Jugando con Dados. El podcast de juegos de mesa del Club Dados.
Buenas noches, bienvenido a Jugando con Dados. Hoy he secuestrado un poquito a Yaro y he llamado a unos amigos para hablar de un juego que se va un poco de la tónica habitual de Jugando con Dados. Hoy vamos a hablar de Aristeia y hoy va a ser un especial de Enfrentados. Nada más empezar, voy a ir directo a presentar a mis compañeros. Buenas, Rocha, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y también tenemos a Guillermo.
Buenas, Guille, a los amigos.
A Rocha, yo creo que ya la habéis escuchado, pero hace tiempo que no se pasa por el podcast y vamos a hacer que se vuelva a presentar.
Otra vez, en serio.
Otra.
Bueno, pues nada, me llamo Juanma, pero mis amigos me llaman Rocha. Y mis rivales de Aristeia me llaman Zero Cool, que es mi nick. Pues nada, juego a todo tipo de juegos, coleccionables, de miniaturas, de cartas, de mesa. Y bueno, pues ahora estoy un poco enganchado a Aristeia y por eso me has engañado para grabar. Y eso es todo.
Bueno, ¿y ahora Guille?
Bueno, pues yo soy Guille, conocido en el mundillo lúdico como Petiso. Y nada, me ha dado fuerte ahora con el Aristeia, pero la verdad es que soy ludópata empedernido y jugamos a lo que se tercie, desde cartas, minis, tablero, euro duro, euro blando, euro medio, lo que surja.
Bueno, la verdad que este juego le ha dado duro a mucha gente, por lo cual tenía mucha canallada hacer este programa. Lo llevamos intentando un mes, pero no había forma de conseguirlo. Entonces, yo creo que lo primero, Rocha, nos tienes preparada una introducción a Aristeia.
Os cuento un poco qué es Aristeia para el que no sepa absolutamente nada del juego, ¿vale? Aristeia es el espectáculo deportivo del futuro. Es un partido entre dos equipos de cuatro jugadores cada uno. Se llaman aristos, ¿vale? Los jugadores, y pues se enfrentan con el objetivo de anotar más puntos que el equipo rival, pues antes de que finalice el partido, como en cualquier deporte. Como norma general se suelen jugar 5 rondas o conseguir 8 puntos, pero bueno, ya veremos después que esto varía en función del escenario que se juegue. ¿Y cómo se consiguen los puntos? Así a grandes rasgos, pues el tablero es un hexágono, de ahí su nombre temático, que se llama Hexadón, donde hay 7 posibles zonas de anotación, ¿vale? Al inicio de cada ronda se designa una zona de anotación y al final de la ronda el equipo con más jugadores se lleva la puntuación. Ya les digo que esto es a grandes rasgos porque luego veremos en función del escenario que se puede puntuar de diferentes maneras, ¿vale? Luego, pues un poco en cada ronda, cada uno de los 4 aristos de cada equipo pues realizará diferentes acciones como mover o atacar, ¿vale? Porque sí, esto es un deporte de violento, ¿vale? Que son las acciones más básicas. Pero luego cada aristo tiene diferentes habilidades especiales que podrá utilizar durante el turno y que es lo que le da la gracia al juego. Y a muy grandes rasgos, para alguien que no tenga ni idea de lo que es Aristeia, es esto. Obviamente hay muchísimo más, pero bueno, esta es la idea así general. No sé si me dejo algo importante para tener una idea de lo que es el juego, que vosotros veáis.
Luego lo desgranamos un poco, yo creo que a grandes
rasgos. Sí, sí, bueno, pues, por eso digo, esto es un poco para situarnos. Y bueno, yo creo que ahora nos vas a contar tú un poco dónde se ubica este deporte, ¿no, Guille?
Sí, os cuento un poquillo porque Aristeia realmente bebe de otro juego de minis, de Corvus Belli, de la compañía que lo lleva, y bebe un poco de Infinity, que es el barco insignia de Corvus Belli, y es un poco donde han sacado este juego, ¿no? Entonces, Infinity es un juego de miniaturas con un trasfondo súper, súper, súper profundo. Corvus Belli cuida muchísimo esto en sus juegos. se lo curró un montón y bueno, y se lo sigue currando con Infinity. De hecho, es uno de los grandes atractivos de Infinity, yo creo. Con Aristella no han sido menos, lo han cuidado y viene de ahí, ¿no? Entonces, Infinity, el futuro de Infinity, o sea, el trasfondo de Infinity es básicamente, es 175 años en el futuro. Y entonces el mundo ha descubierto, hay unos agujeros de gusano, hay varios planetas conectados, etcétera, y se defienden de una horda extraterrestre. Y hay diferentes, el planeta está dividido en diferentes formas y áreas, y entonces hay diferentes áreas que son un poco son más los nómadas, que son tres naves espaciales que flotan ahí, que no son de nadie, y van interviniendo en diferentes conflictos. Están el imperio japochino, que es un imperio enorme lleno de armaduras y superrobotos y tal. Luego está Alep, que es la inteligencia artificial que controla, en teoría, todo el mundo. Está Hakislam, que es el imperio árabe, que estos sí que son maquinorros, estos son muy brutos dentro del juego. Y luego también están otros, bueno, eso es que tienen unas miniaturas brutales, son las más tochas de todo el grupo. Luego está Paneoceanía. Paneoceanía es la nación más grande de todas, es súper rica en tecnología y son los que más pasta tienen, son los que llevan las armaduras más modernas, las armas más chulas. Y luego también, por último, están... Ay, se me olvidó cómo se llamaban estos. Otra facción que ahora mismo se me ha ido, que son más... se perdieron en un planeta cuando estaban haciendo ahí la migración y la ocupación de otros planetas. Se perdieron en un planeta y entonces no han llegado tanto a la tecnología, pero se han hecho... han mutado, son medio hombres lobo, llevan espadas tipo ahí a los Highlander, y también las minis que hacen son chulísimas. Y eso es un poco el universo Infinity, sin entrar en detalle, por supuesto, es un poco el rollito que lleva. Y Aristella lo encajan justo, si Infinity está en 175 años en el futuro, Aristella lo encajan un poquito antes, porque hay personajes en el trasfondo, ya os digo, que lo tienen todo muy currado. Y hay personajes de los ejércitos que están alistados en los ejércitos de las diferentes facciones que eran aristos. Como ha dicho Rocha, los aristos, el Aristella es un juego de combate y de enfrentamiento. Entonces, bueno, pues le han querido dar el trasfondo de que hay aristos que han sido tan buenos que al final se acaban alistando en sus propias facciones y le dan para luchar por su país o por su nación.
Entonces, sí, esto es como el deporte de el punk, ¿no? Para olvidarse un poco de la guerra del futuro.
Claro, es un poco, bueno, pues como aquí los toros en su momento.
Bueno, ahora el fútbol.
Para la gente, pues han creado un mundillo, ¿no? Este tipo de deporte. De hecho, el Aristella en sus principios era de robots, pero el público pedía más acción, más sangre, más lucha y más conflicto directo, y entonces cuando empezaron a incorporar a los humanos poco a poco, y ahora eso, bueno, a los humanos entre comillas, ¿vale? Porque si queréis también un poquito de trasfondo, el Aristella, los personajes, algo que comentaremos luego cuando nos metamos un poco en la mecánica del juego, los personajes no mueren, los personajes van a la enfermería y vuelven. Y esto en el futuro... los personajes llevan una especie de como de el alma lo va recogido en un dispositivo que llevan. Uh-huh. y luego aparte hay una tecnología sanitaria brutal, entonces ahí te cortan un brazo, no pasa nada, te desangras, no pasa nada, vas a la enfermería y ahí te arreglan el brazo biónico y tiras para adelante y en un turno vuelves, y en caso de que estés muy mal, pues te han volado la cabeza o algo así un poco más grave, un poco pues son capaces de, como el alma, transmitirlo a otro cuerpo exactamente igual, clonado, y ahí tiras. Entonces es un poco la ambientación de Aristella muy chula. Y es verdad que hoy han publicado en la web que un poco todo este, en el blog de ellos, han publicado un artículo precisamente sobre esto, de cómo está correlacionado Aristella con Infinity, etcétera.
Bueno,
tocará... Aristella de Game.
No, porque es, ya les digo, el potencial de esta gente es lo que se curran los trasfondos.
Claro, a ver, tocará hablar un poco de Corvus Belli, ¿no? ¿Quiénes son ellos? A ver, este juego está publicado por Corvus Belli, que es una empresa de miniaturas ubicada aquí en Galicia, en Vigo, ¿vale? Y es la responsable de ambos juegos que estamos hablando. Aristella de 2017 y Infinity, ¿tú tienes el dato, Guille, o lo busco? Un segundo. ¿2005? Sí, 2005. Es decir, 13 años. Es decir, que no son... Son gente que ya ha aprendido mucho, que lleva mucho tiempo trabajando tanto en la fabricación de miniaturas como este universo tan amplio e interesante que nos has comentado.
De hecho,
sí, la verdad es que la parte temática está muy bien, ¿eh?
Decir que de Infinity, cada libro que sacan de reglas, tengo aquí unos delante míos más o menos, cada libro que tienen son unas 200 páginas y la mitad o más de la mitad es solo trasfondo. O sea, le dan una importancia tremenda al trasfondo y a la hora de jugar se nota mucho, se nota muchísimo. Y bueno, y con el mismo Aristella ya lo han hecho, cada personaje se han currado una historia, un trasfondo. Entonces, no juegas con este porque es muy bueno y tal, juegas con este porque es bueno y tal, pero además es que es súper molón porque se han currado una historia, etcétera, y eso yo creo que enriquece muchísimo el juego.
De hecho, algún comentario sobre el artículo que has comentado, que además va en relación a lo que dices, que cuidan mucho el trasfondo, y es que Aristella está ambientado 5 años antes del trasfondo de Infinity, y lo comentan en este artículo porque querían que participase Miyamoto Musashi, que es uno de los aristos que viene en el juego básico. Y es que en la época actual de Infinity, Miyamoto está huido. Tuvo que huir porque lo iban a transformar o no sé, no recuerdo exactamente el qué. Entonces, como querían que participase, pues Aristella está 5 años antes del trasfondo de Infinity. Y ese es el motivo.
Sí, Luna también está. Luna también es. De hecho, tiene miniatura tanto en Infinity como en Aristella. Luna también es un personaje que se alista luego en su nación, que es Haki Islam, si no me equivoco.
Bueno, yo creo que ya es hora de que nos metamos un poco en aquí.
También hay que decir, déjame, si me permites, Iván, que parte de este universo que se crean es súper chulo, las cuentas que tienen creadas los personajes en Twitter y el juego que dan. Que eso es muy chulo también, cuando Rocha pone he ganado no sé qué porque llevo a Exer en mi equipo y Exer responde diciendo, por supuesto, si soy la mejor. Eso es alucinante lo que se le ocurran en el día a día y en el momento.
No, la verdad que da gusto que compararlo con otras grandes como Game Workshop o Fantasy Flight, que deja tirado a los jugadores a la mínima. Es que no. Con lo cual siempre eso es de agradecer, que cuiden un poco al jugador, a la comunidad, pero bueno, en eso entraremos un poquito más adelante. Ahora habrá que entrar un poco en cómo funciona Aristella. Entonces, como ha dicho Rocha, van a ser 4 aristos contra 4 aristos. ¿Cuáles son las características de un aristo? Cada aristo tiene dos cartas, una donde refleja todos sus atributos, una serie de habilidades y los posibles ataques que tiene. Aparte de eso, cada aristo tiene un ataque básico. Y aparte una carta de iniciativa. Entonces, nosotros al inicio del turno vamos a poner las 4 cartas de iniciativa en un orden. Y ese es el orden en el que se van a activar los personajes. En Aristella, no como en otro juego de miniatura, no existe la interrupción. Se va a jugar turnos alternos. Entonces, en cada ronda de cada aristo, cada uno va a levantar la carta que toque. Y el que tenga más iniciativa de ambos va a decir quién es el que empieza a jugar. En caso de empate, se le dice una cosa que se llama underdog, pero bueno, no vamos a entrar en detalles. Y una vez, entonces, actúa el personaje que le toca actuar y después actúa el otro. Así hasta que hayan actuado los 4 personajes. Se van a jugar 5 rondas de ese tipo y al final de cada ronda va a puntuar una cosa dependiendo del escenario. ¿Qué tipo de escenarios tenemos? Pues hay muchos y muy variados. Rocha, ¿cuál es tu favorito para empezar?
Bueno, comento un poco que ahora mismo hay 8 escenarios, ¿vale? Y que van saliendo nuevos. y que depende del escenario se varía la forma de puntuar, el despliegue inicial, el número de rondas también puede variar, la disposición de los obstáculos y luego reglas especiales. Mi favorito, pues a mí me gustan casi todos, porque bueno, una cosa muy importante que no hemos dicho es que es un juego de enfrentamiento, de escaramuzas, pero que no va de matar, ¿vale? Sino de puntuar. O sea, matar puede ser necesario, pero no obligatorio. De hecho, como ha dicho antes Guille, los personajes no mueren, van a la enfermería y vuelven en la ronda siguiente. Con lo cual, a mí los escenarios que más me gustan son los que se priman menos las muertes. Es decir, los que más se puede jugar con el control, poniéndole nombre. Por ejemplo, uno de los nuevos que ha salido ahora, que se llama Atrapa la Bandera, me está gustando bastante.
Coincido. Yo creo que
sí,
ahora
te
mismo
gusta también.
Es mi favorito también.
Sí, vamos a decir, los escenarios se dividen, básicamente hay como tres que son de controlar zonas, cuatro de controlar zonas. Después hay dos de interactuar con banderas, objetos, uno de matar y uno como express, más o menos.
Sí, me parece un buen resumen.
Entonces, el de matar es de matar. Es decir, el resto es que son muy tácticos, porque no solo importa la posición, sino a lo mejor dónde está el personaje, intentar obstaculizarlo, porque aunque no hay interrupciones, sí interactúan mucho los personajes unos con los otros. Es decir, tú si pasas al lado de un personaje, te tienes que destrabar de él. Uh-huh. Hay muchas habilidades que afectan a los personajes. Los puedes desplazar, les puedes poner un montón de estados. Rocha es el rey de la congelación.
De la congelación, de quitarte cartas, de aturdirte, de todo. Rocha se le da muy bien. Lo de él, dice, me gusta el control.
Nah, me gusta poner chapitas.
Entonces, a ver, ahora mismo hay un pool de 24 aristos y tú, entonces, tú realmente ahora mismo la modalidad un poco competitiva es que escoges 8 para todo un torneo y según el escenario escoges 4. Hay 5 o 6 modos de selección en las reglas que según el torneo especifica cuáles son. Pero las combinaciones de 24 personas escogidas en 8 y después de esos 8 cogidos de 4 en 4, es que no te encuentras con dos equipos iguales.
Sí, ahí
sí, es difícil.
Un poco la gracia de este juego. Que has dicho que es modo torneo, pero la realidad es que también puedes jugar en un enfrentamiento entre dos personas casual. Es lo divertido, ¿no? También hacerte un pequeño draft de cogerte 8 cada uno y luego jugar uno de los mods que llevan en el juego, que es básicamente cómo elegir esos 4, que es la gracia, ¿no? Es parte del juego. O sea, el juego tiene como varias fases. La primera, elegir tu propio equipo. La segunda, después de que tienes tu propio equipo, ¿cómo lo gestionas en tu tablero de iniciativa? Y luego, cuando ya empiezas a activar tu personaje uno a uno, ¿qué haces para poder anular al otro a la vez que tú quieres llegar a tu zona de puntuar? Entonces, es la gracia del juego es esta, que no es un juego de miniaturas al uso de, pues voy, o tengo que hacer esta misión, tengo que dispararte aquí. Es un juego de pura gestión de tablero, de tus bichos, de lo que haces, de controlar al otro o de hacerlo más rápido que el otro. Y está chulísimo. Lo recomiendo.
A ver, una cosa. ¿Cómo es el juego? ¿Cómo se gestiona? Aparte, es con dados. Hay 5, 6 tipos de dados. Entonces, con esa combinación de dados tienen símbolos de ataque, de defensa. Y, sobre todo, hay una cosa que tiene muy chula el juego. Es decir, tú haces una tirada para hacer un ataque. Sería ataque contra defensa. Pum, pum, si sacas más éxito, le haces daño. Si sacas más defensa, no se los haces, como cualquier juego. Pero tiene una cosa muy chula que se llama los cambios. Que es, según X resultado de tu tirada, haces como efectos especiales. Y eso le da una profundidad a los personajes de la cantidad de cosas que pueden hacer. Que es que no solo es cómo es cada personaje, que son muy diferentes, sino que mismo una forma de jugar un personaje y lo que puede hacer durante una partida es muy amplio.
Totalmente.
Sí, bueno, yo quería comentar antes de que expliquemos más reglas, que Aunque parezca que tiene muchas cosas, al principio las reglas son bastante intuitivas en general y sencillas para empezar a jugar sin demasiada dificultad. Luego controlar el juego es difícil, pero el ponerte a jugar es relativamente sencillo. Yo creo que de ahí viene un poco el éxito de que lo esté jugando tantos tipos de gente distinta, gente que no ha jugado juegos de minis en su vida, gente de cartas, gente de tablero, y es porque, bueno, es porque es un buen juego y además es sencillo.
Se disfruta desde el primer momento. Yo, desde la primera partida, aunque sabía que estaba haciendo que se te pasan cosas y tal, pero ya con explicándote las reglas ya sabes moverte y hacer las cosas de forma fácil, como dices. Por lo cual, aunque tiene una curva alta, se disfruta desde el primer momento.
Exacto, sabes que tienes que moverte para llegar a la zona de puntuación, punto. Luego vas viendo un poco cómo llegas, o si te encuentras a un tío por en medio, o intentas matarlo para que no te entre él en la zona, o...
Otro punto importante es lo que has dicho, Rocha, es decir, gente que viene de mundos muy diferentes nos estamos encontrando en este juego. Es decir, por ejemplo, yo soy un poco más de jugadores temáticos de Wargames. Tú eres muy de juegos de cartas. Guille ha jugado a Infinity y juegos de también competitivos y todos nos estamos encontrando en este juego. O Javi Legacy, que es un Eurogamer, o mucha gente de distintos puntos de la esfera lúdica se está juntando en este juego.
Me ha gustado ese término de la esfera lúdica. No, que es lo que estamos comentando, que cuando un juego es bueno y además el punto de entrada es relativamente sencillo, es fácil que... Y además es que es muy temático y entonces lo que dice Iván, es muy fácil meterse desde el principio.
Es que además transmite muy bien los personajes, las habilidades que tienen y el personaje que estás jugando. Te mete mucho en la temática cuando estás jugando. O sea, es que realmente te divierte. Es que a mí, yo la primera partida que me eché, se me pasó volando. Y es que me hubiera echado otra después. Porque es un juego, es, como dice Rocha, súper sencilla de aprender. Muy difícil de dominar. Bueno, muy difícil tampoco. Es difícil de dominar y depende de lo bien que lo domine el otro también. Pero es un juego que puede tener toda la profundidad que tú le quieras meter. Pero de entrada es facilísimo. Y otra cosa que no hemos dicho, que a lo mejor puede asustar un poco a la gente. Sabemos que existe una caja básica que vienen... ¿cuántos personajes vienen en la caja básica? 8 personajes de la caja básica. Y luego van sacando expansiones de 4 en 4 aristos. Pero es que con la caja básica puedes jugar perfectamente. Me da igual que seas que hayas jugado un mogollón y que tengas todas las expansiones. Yo puedo ir con mi caja básica y te puedo ganar sin problemas. De hecho, el otro día, en el último torneo que hicimos en Generación X, venía un chaval que era de sus primeras partidas, vino solo con la caja básica y quedó por el medio éramos 16, quedó por la mitad de la tabla. O sea, que no es que lo diga yo que puede ser, que puede ocurrir, es que ocurre.
No, yo en el torneo que jugué en Mecatol en septiembre, cuando iba a 3-0, jugué con otro chico que iba a 3-0 y iba solo con el core.
Por eso, que es un juego que está, es, como dice Rocha, súper completo. El está muy bien hilado, muy bien hecho, desde el principio hasta la última expansión que ha salido, que aunque no he tenido oportunidad de jugarla todavía, no descompensa nada. O sea, sigue todo en ese globo, en ese equilibrio, perfectamente equilibrado.
Mira, yo...
Está funcionando muy bien.
Yo empecé a jugar porque... lo compró Estela, la saludo desde aquí, aunque no le guste, y la verdad es que no me apetecía ponerme en otro juego de miniaturas porque venía de jugar bastante a Imperial Assault y me parecía que iba a ser un poco lo mismo. De hecho, al principio puede pensar que tiene similitudes los dados, el tipo de, o sea, las misiones, las minis y tal, pero luego empecé a jugar y la verdad es que ahora me quedo con Aristella, pero bastante antes, ¿eh?
Por curiosidad, ¿habéis jugado, vamos a decir, un poco los competidores de Warsaw al Blood Bowl o al Shadespire, el Underworlds?
Sí, yo he jugado a Shadespire.
Y yo a Blood Bowl, a Shadespire lo he visto jugar, no lo he jugado personalmente, lo he visto jugar y a Blood Bowl le he dado bastante.
Yo hace un año me decanté por el Shadespire en vez de por el Aristella. Después me costó otros 8 meses de Rocha insistirme en que juega esto ya. Pero y quiero decir que para decir que ha jugado no tiene nada que ver, porque aunque no lo hemos comentado, aparte hay unas cartas que te ayudan en el juego, pero el juego se basa en lo que haces con las minis, en las acciones, y no en las cartas que juegas. Y Shadespire es justo al revés. Las cartas que usas es lo que tienes que basar tu juego.
Sí, eso es.
Total, no sé en qué otro podcast lo oí que lo definían como que el Shadespire es un juego de cartas con miniaturas y el Aristella es un juego de miniaturas que tiene cartas. Entonces es completamente acertada esa definición.
A mí me pasó con el... Cada vez que jugaba más al Shadespire me gustaba menos y al Aristella cada vez que juego más me gusta mucho más. A mí personalmente... No son comparables, aparte de la duración, lo veo mucho más comprimido el Shadespire que el Aristella, es decir, las decisiones, posibilidades, opciones. Claro, al final el Blood Bowl y el Shadespire tienes N bandas, aquí tienes infinitas combinaciones, es que...
Yo de compararlo al rollo mecánica lo compararía un poquito más al Blood Bowl, porque es el Blood Bowl cada... posición de tus personajes tiene una habilidad o tiene un grupo de habilidades. Aquí sería más o menos así, lo que pasa es que, claro, aquí hablas de que cada personaje tiene su propia habilidad, ¿no? Y sus opciones, que ahí está la gracia de cuando ordenas tu iniciativa, te interesa primero potenciar a los tuyos, bloquear a los otros, te interesa primero moverte con tu sitio, con tu bicho rápido, etcétera, pero... Al fin y al cabo, yo creo que se parece un poco más al Blood Bowl en el sentido de que tienes que gestionar en el Blood Bowl tus 11 miniaturas, aquí tus 4. Y en el Blood Bowl es verdad que hay grupos de... Tengo 2 blisters, tengo 2 corredores, 3 líneas. Aquí es 1, 1 y 1. Tendrás, normalmente se tiene un especialista de cada o tal. Y yo creo que se puede parecer, de asemejarse, se asemejaría un poco salvando bastante las distancias.
Sí, bueno, a ver, hay como unos, al final los personajes se basan un poco en los tipos del MOBA, DPS, de que hace daño, DPS a distancia, hay otros que son más rápidos que los utilizas de scorer, otros más de control para interactuar con las otras miniaturas o tanques para aguantar los golpes y la posición, pero te digo que entre no son tan cerrados, hay personajes que valen para varias cosas. Hay otro que son una mezcla de 3, que es muy variado. No es tan cerrado como en el Blood Bowl, que tienes que coger la pelota, la tiene que coger el lanzador y pasarse al receptor y marcar.
Más allá de comparativas, hay una característica que me parece muy importante de Aristella y es que a la hora de formar los equipos no hay ningún tipo de restricción. Solamente tienes que coger 4 aristos. Y eso a mí al principio me chocaba bastante porque... Claro, te da que pensar que va a ser muy difícil equilibrar un equipo, pero luego le da una sencillez a la hora de hacer un equipo a cualquier persona que quiera empezar a jugar, que no se tiene que dedicar un tiempo antes a prepararse los 40 puntos del ejército o del equipo, ¿sabes? Tú puedes quedar con los aristos que tengas, con mi juego, de hecho, si no es un torneo ni nada, y directamente antes de la partida hacemos el equipo. Y no tienes que llevar preparado el equipo de casa ni nada. Eso me parece que es una característica importante para la gente de juegos de mesa, vaya.
Sí. Eso, ¿cómo veis el juego casual? ¿Lo veis viable?
Yo creo que sí. Es un juego perfectamente viable de manera casual, que está muy abierto al juego competitivo, pero creo que es perfectamente casual. Vamos, yo a la gente que se lo he enseñado en un one-to-one, probando cosas, o sea, no... no entiendo que no puedan no ser casual. Creo que con la caja básica la abres, ponerte a jugar y es una pasada. No necesitas más.
Sí, lo que pasa es que estos juegos se prestan a jugar con gente diferente porque son juegos de enfrentamiento de dos y es perfectamente viable jugarlo de forma casual tú en casa con un amigo o con tu novio o quien sea. Pues sí, claro que sí, por supuesto, vamos, de hecho yo casi la mayoría de las partidas las he jugado en casa.
Lo que a mí me falta, igual que hay una hoja de AGL con mod para los torneos, que hubiera mod para hacer el draft con una sola copia. No sé si me explico. Como, pues tenéis que seleccionar, vetáis a dos y seleccionáis uno cada uno. O se tira la iniciativa y se va cogiendo. Como darle, como explicar, si tienes uno solo tiene el juego, cómo hacerlo.
Ya, bueno, no sé si hemos comentado el tema de cómo se forman los equipos. A ver, tú cuando juegas una partida, si es en modo casual, pues simplemente puedes hacerlo con draft entre los aristos que tienes, pero luego hay diversos modos cuando vas a un torneo o cuando quedas con un colega y quieres hacer una partida con un modo en el que te indica cómo se eligen los equipos.
Exacto.
Normalmente son equipos de 8 para luego ir seleccionando de una forma o de otra un equipo de 4. Hay un modo en el que tú antes de elegir el equipo vetas a uno del rival para que no se lo pueda coger, otro en el que se bloquean los que tú eliges y entonces el otro no lo puede elegir, y eso le da muchísima vida al juego y es lo que a mí es una de las partes más importantes, vamos. No sé qué pensáis
ahora,
vosotros.
Ahora el modo Final Boss, que incluye, en vez de jugar con 4, juegas con 6, pero 2 están en el banquillo, que pueden salir. Es decir, el juego está muy vivo, eso está clarísimo.
Sí, de hecho es de mis favoritos.
¿El Final Boss es de tus favoritos?
Sí.
Yo ahí ya dudo. A mí me ha gustado, pero ostras, no pondría que es mi favorito. Para mí es el que llamamos el mod Zelvin, que... Slavin, o no sé cómo llamarlo.
Y, Slavin.
¿Cómo?
Slavin.
Slavin es. Me lleva una Z por ahí, ¿no? No sé.
No sé, explícalo y te digo.
Bueno, el mod este que es. Yo me cojo uno y te bloqueo a ti, ¿eh? Entonces, si yo voy a jugar con el personaje gordote, tú con el gordote no puedes jugar. Pues si tú coges a la bruja, yo con la bruja no puedo jugar. Y ese mod creo que es divertidísimo.
Sí, 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 a mí también me gusta, ¿eh? Ese. Y luego pero es combinable, ¿eh? Es combinable.
Sí, sí, sí. Y luego lo que hablábamos. Vamos
a el mod petiso.
Y el mod petiso va a romper barreras cuando.
Hombre, véndete un poco, claro que sí.
Yo sí me dejáis. Porque yo he diseñado mi propio mod. Yo soy. Bueno, luego lo hablamos, pero vamos, soy Warcore de la gente de Corvus Belli y me dedico un poco. Altruistamente a enseñar el juego a quien quiera aprenderlo, a organizar torneos, etcétera. Y bueno, la mayoría de los mods que hay tienen el nombre de Warcores muy conocidos del mundillo de Infinity y que se han pasado a Aristella o que manejan los dos juegos. Y bueno, yo he sido el primer Warcore de solo Aristella, porque de Infinity no podría llegar a ni a la suela de los zapatos a ninguno de los Warcores que hay ahí del mundillo. Pero bueno, yo me he creado mi mod y lo estuve hablando ahí con Uwe en su momento y yo creo que está muy chulo y lo estoy intentando colocar ahí en alguno de mis tornillos a ver si cuela. Que es la diferencia de mi mod es que básicamente se revelan 4 cartas al azar, 2 tuyas, 2 del contrario, emparejadas, y seleccionas qué pareja juega esa partida. Entonces estaba muy gracioso porque a lo mejor tú quieres quedarte al que te ha salido, pero claro, le estás dando al otro el DPS y dices, ostras, pues no quiero, me voy a coger el otro y así el otro se tiene que forzar luego a coger otra miniatura.
Suena bastante loco, ¿eh?
Lo tienes que probar, Rocha, lo tienes que probar. Cuando lo
sí,
pruebes,
seguro que me gusta, sí, sí.
De momento la gente que lo ha probado está gustando. Ya te digo que no es una locura mía también, que está, porque mi idea... fue mucho más loca. Y he hablado con V y V me dio un poco unos patrones a seguir, que si nos escucha esto, pues ya se lo agradezco de serie. porque yo creo que está muy, muy depuradito. Y en el torneo que hicimos el especial de Navidad, yo creo que funcionó fenomenal. A mí me lo dijo todo el mundo, así que me alegro que haya gustado. Pero bueno,
sí, que entonces, te lo ocurra mucho, Guille.
Voy a hacer un apunte, porque hemos dicho DPS muchas veces, y DPS viene de los juegos de MOBA y es Damage per Second, y son básicamente los que pegan hostias. Digo, por si acaso, seguro que hay alguien que no...
Pues hace muy bien, tío, porque yo me enteré de lo que era un DPS jugando a este juego. Pero no tenía ni
yo
idea.
Me acabo de enterar ahora lo que significa.
Ahí está lo pro que somos, ¿eh?
No, a ver, sabía lo que era DPS, pero no sabía el significado, porque yo tampoco he jugado a muchos MOBA, ¿no?
Para cerrar un poco este tema, tenemos 24 alistos. ¿Están equilibrados o hay desequilibrios?
Bueno, a ver, hay alistos... Yo creo que hay alguno que está por encima de otros. No hasta el punto de decir si llevo este, gano la partida. Eso es cierto. Pero sí es verdad que bastante más elegibles alguno que otro, eso sí. Y claro, lo que he comentado antes, es que cuando tú no le pones coste a los aristos, yo creo que es muy difícil de equilibrar 100% porque tienes que coger 4. Entonces, bueno, si queréis decimos nombres, pero vamos, estáis pensando todos en el mismo.
Sí, a ver, yo hay dos muy famosos que yo creo que son un poco Miyamoto Musashi y Will Bill, un poco también por estilo, un poco menos, que son
no,
muy
pero
elegidos.
Yo Will Bill no creo que esté roto.
Bueno, sobre todo el de la katana.
Miyamoto está over.
A ver, también te
pero
digo
bueno,
que...
Quiero decir aquí que en el juego organizado, lo que va hasta ahora... se han jugado un par de torneos grandes. La gente de Corpus Belli organiza un torneo anual. Este año ha sido el primero que han organizado de Aristella. Aristella salió el año pasado por estas fechas. Entonces lleva un año de recorrido y este verano hicieron el primer torneo allí en Galicia. Y del top se repetían escasísimos aristos. Y solo en esa época me parece que solo había los 8 de la caja básica y una expansión, o no sé si entraba la segunda expansión.
Entraron las 3.
No, había 3 expansiones.
¿Tres expansiones? Bueno, pues mejor me lo ponéis. Más gente y se repetía Miyamoto, porque yo creo que en todos los equipos va, pero lo que hablábamos antes, como hay tantos mods, los torneos se juegan 3 o 4 escenarios diferentes, unos son a puntuar, otros son a pegar, al final la gente va gestionando un poco... Por ejemplo, Rocha, yo las veces que juego contra Rocha usa aristos que yo no suelo usar, pero porque Rocha los maneja de una forma. Entonces, que yo no soy capaz de manejar, todavía no he aprendido, pero estoy ahí, ¿eh?
Yo no juego Musashi, de hecho.
Yo tampoco.
Pero porque yo siempre luego hago una tirada y sale y saco blancos, entonces prefiero jugar otra cosa.
A ver, sí, por eso digo que vale que haya algunos que o sea, yo creo que hay un equilibrio muy muy que creo que todos los personajes están muy pensados y excepto en un escenario que sea pues el que comentabas antes tú, Iván, del mata-mata, creo que para el tema de lo que es el juego, que es de puntuar, quitando ese escenario que es el único que matar puntúa, está muy equilibrado el que tengas un personaje que mate, perfecto, con los otros, si el otro lo tiene, pues tú a todos los demás que sean de correr y que se estén dando vueltas por todos los sitios que puedan. Entonces, creo que está muy equilibrado en ese aspecto, yo creo.
A ver, eso, hay algún personaje que está un puntito por encima, pero a mí me parece que el equilibrio que han conseguido es muy bueno, porque, por ejemplo, ni Rocha ni yo jugamos a Musashi y no, en la liga de TTS él va primero y yo llevo un 3-1. Es que, porque cuando todo el mundo juega un aristo, yo prefiero, sé que va a jugar, ya sé cómo tratarlo y yo me dedico a otras cosas. Es que hay tantas cosas que puedes hacer que tampoco, porque no sé cómo juegas tú, pero tú sabes que Musashi va a aparecer.
Sí, hay que saber contrarrestarlo. Lo que pasa es que hay que tener muchísimo cuidado, sobre todo por la iniciativa. Es el gran problema. Eso que es... tiene mucha iniciativa. Entonces siempre suele actuar primero. Tienes que neutralizarlo en la ronda anterior. Si no, estás muerto.
Y por eso, señores, Rocha juega a congelar.
Pero bueno, tampoco vamos a entrar en detalles, que es un poco, pero bueno, también hablar un poco de las sensaciones, de un poco así de estrategia, aunque sea muy por encima. Tienes que decir que podríamos estar 3 horas hablando de la última partida y de la... Es que es un juego que tiene una historia, es decir, tú cuando juegas una partida, después se la puedes contar a alguien. Y puedes estar hablando de las jugadas durante 2 horas más perfectamente. Me parece que es un poco la magia que tiene.
Sí, es un juego que realmente se juega, no sé cuánto duran vuestras partidas, pero una partida puede estar, los torneos las ponemos a 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, se suelen acabar. Y es que es un juego que mira que se sudo, porque a mí se me va cuando me doy cuenta, pues ya ha pasado, ya estamos en la quinta ronda, pero es que acaba el juego y te jugarías otra, porque te has quedado con ideas de, ostras, pues podía haber hecho esto. Y da igual que hayas ganado o hayas perdido, te quedan con ganas de jugar otra. A mí es un juego de los... A mí perder habitualmente es algo que me da igual, tengo mucha práctica en lo de perder. Y es un juego que en el que no me hundo en absoluto. O sea, es que me apetece jugar otra porque en cada partida aprendes algo y dices, ostras, esto se me ha ocurrido si lo combino con este otro tal. Y te apetece echarte otra partida y yo creo que me podría estar... he jugado torneos de otras cosas y cuando juegas 2-3 partidas consecutivas, acabas con el cerebro molido y dices, mira, pues ya este fin de semana ya he cumplido con este juego. Pero es que la Aristella, yo me echo un torneo un sábado y es que el domingo me echaría otro, sin problemas.
Bueno, Guille, tú eres un gran perdedor. Se te da bien. Nunca te he visto enfadado por perder. O sea que eso también es digno de alabar.
Me lo practico mucho.
Bueno, chicos, yo creo que vamos a cerrar un poquito ya con la comunidad. Es decir, cómo se organiza Aristella, así un poco rápido. Es decir, como ha comentado antes Guille Huarco, es decir, es uno de los organizadores de Aristella en Madrid. Y nada, simplemente darnos unas pinceladas para quien le pique después lo competitivo.
Pues, a ver, el juego organizado que hay ahora mismo es en Madrid está muy fuerte, creo que en Barcelona también. Hay hasta una liga de por TTS que se suele mantener. Efectivamente, hay un grupo de personas, en Madrid somos bastantes, que en Barcelona también hay unos cuantos, que son las figuras de los Warcore, que es una figura, hasta hace poco era común, de Infinity y Aristella. Ahora ya nos han puesto etiquetas, entonces ya puede ser o Warcore de los dos o Warcore específico. Y los Warcore, nuestra función o lo que hacemos, el reconocimiento de Warcore que nos da Corvus Belli es básicamente pues que tienes un poco un acceso más directo a hablar con la gente de Corvus Belli, o si quieres organizar algún evento, pues te pueden echar una mano o pues mira, oye, que tengo jugadores nuevos, mándame alguna carta promo. Y a mí, por ejemplo, eso me lo han hecho. Y para motivar un poco a los jugadores nuevos, pues no les cuesta ni se les caen los anillos en mandarte unas promos para que se los repartas a la gente nueva. Entonces es tan fácil como hablar con ellos, decirles que quieres ser Warcore. Y si demuestras que mueves cierta comunidad, pues ellos no tienen ningún problema en darte esas facilidades. Y luego como Warcore pues es tan fácil como relacionarte con alguna tienda o con un grupo de gente y desde hacer desde demos a torneos más grandes. Y yo empecé, cuando empezó el juego, me moló mucho, empecé a moverlo un poquillo por Twitter, por la tienda en la que yo frecuento, que se puede decir, ¿no? Generación X de Canaza. Pero vamos... Que me da igual cualquier tienda, porque a mí se me pilla bien, no me cuesta nada acercarme y enseñarle el juego a quien sea. Desde aquí, de hecho, si alguien quiere probarlo, solo tiene que contactarme por Twitter, por donde queráis. Y eso, se puede hacer demostraciones o se puede hacer un juego organizado. Empezamos haciendo algún torneillo, no sé si el primero que hicimos, fuimos 6. Y el último que he hecho, que era un especial de Navidad, hemos sido... 14 personas, y porque fallaron 4. O sea, que y al día siguiente hubo otro que lo organizó el otro Warcor de Madrid, otro de los Warcor de Madrid, que es Semi, desde aquí un saludo, que es otro grande y un maestro a seguir, que se le juntaron en un domingo de mi torneo, ya fue gente a su torneo, y me parece que se llegaron a juntar 14. Entonces, el juego ahora mismo yo creo que está vivo y el tema del juego organizado, desde luego, desde lo que yo he visto, súper sano y muy agradable. Que es más que un juego organizado, es ir a pasar una buena tarde y una buena mañana o un buen día y jugar este juego que mola un montón.
Pero bueno, a ver, el AGL, cuéntanos un poco, hay una clasificación ahí y cosas...
Bueno, es que eso sí, es que a los que ganáis eso os importa mucho. Yo como estoy por debajo no lo noto. Es verdad que no, Corvus, lo que decía, es una empresa que escucha mucho a su público y les pica, ¿no? Y entonces ha creado la AGL, que es la Aristella Global League, son las siglas de la AGL, y tiene una página web específica para esto. Entonces, ha escuchado a la comunidad y porque los jugadores empezamos a hacer nuestros equipos, a hacernos nuestras insignias del equipo, etcétera, incluso pintar las miniaturas todas del mismo color para que fueran de tu equipo, etcétera, y eso lo ha escuchado Corvus y yo ya he creado una página web en la que tú puedes registrarte, meter tu equipo, te va registrando tus estadísticas, porque otra cosa que hacemos los Warcore es tenemos acceso a una herramienta en la que podemos ir cargando nuestros torneos, los torneos que organizamos. Y vamos poniendo quién gana, quién pierde, es un gestor de partidos, de ligas, de torneos, de lo que quieras. Y esos datos se van registrando. Y entonces luego puedes ver una estadística, puedes ver cómo vas tú en general en una clasificación global, en una clasificación europea, etcétera. Y aquí está Iván y Rocha que se están peleando ahí por el elo que llaman, que son los puntos. A ver quién acaba con más puntos, con más elo a final de año.
Nada, nada, eso es secundario.
Hombre, yo tengo que quedar encima tuya como sea. Entonces,
no, me da igual que quedarás.
El 323 y tú eres el 324.
Pues seguramente, sí, sí. No, a ver, yo quiero comentar aquí poner una pequeña nota negativa, ¿vale? Con respecto al juego organizado y son dos puntos. Uno es el tiempo de las partidas. Esto no es una nota negativa, sino el problema de los torneos es que no están definidos los tiempos de cada escenario y hay veces que se juega demasiado deprisa. O sea, no te da tiempo, hay veces que sí que da tiempo. El problema es que yo creo que este juego, si no juegas las 5 rondas, pierde. No es como otros juegos que juegas una hora y el que más puntos haya hecho, pues vale. Aquí, si no has jugado las 5 rondas, la estrategia no es la misma. Entonces, hay veces que, dependiendo del escenario, eso es un problema a la hora de organizar torneos. Porque no hay un tiempo definido y hay veces que hay gente que dice que una hora, luego hay hora y media, 2 horas. Hay tanta horquilla de tiempo que me parece difícil de ajustar. Eso por un lado. Y por otro lado, que eso sí que esto sí que no me gusta, y es el sistema de puntuación. Yo creo que el sistema de puntuación que hay, que actualmente consiste en 3 puntos si ganas por más de 5 o 2 si ganas por menos de 5, es así, ¿no, Guille?
Sí.
Primero porque estás limitando estrategias. Creo que para los dos igual, pero al final te limita de alguna forma la estrategia. Y por otro lado, yo creo que alarga partidas innecesariamente en un torneo, por ejemplo, solamente por conseguir 5 puntos de diferencia, ¿verdad? Y de hecho hay veces que juegas contra un novato y estás ahí que, bueno, voy a hacer 2 puntos más porque si no, no gano por 5 de diferencia. No sé, ¿cómo veis eso vosotros? A mí el sistema de puntuación no me convence.
A mí tampoco, porque puede pasar que en un torneo de, ponle 5 rondas, yo gane 4 por 3-0 y otro gane 5 por 2-0, por 2 puntos y tenga más puntos el otro. Es que, aparte que no representa que haya jugado mejor, porque tú puedes tener malas tiradas, pero lo has sudado, has jugado de puta madre y ha ganado de corto, pero simplemente porque hay tres tiradas clave que no te han salido, pero aún así has remontado y has hecho la partidaza de la vida. Y te vas a llevar
dos
y otra que te viene todo rodado, pam, 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 lo haces todo al principio, te sale todo y la has arrasado, pero tampoco es que hayas jugado muy bien. Es que no...
Sí, depende del escenario, pero...
También.
Pero yo creo que una victoria debería ser una victoria, sea como sea. Como casi cualquier deporte, vaya.
Sí, porque de hecho eso yo, vamos, lo he visto y pasa. Hay alguien que a lo mejor ha ganado todas y otro que ha ganado cuatro, pero las ha ganado por más diferencia y al final lo acabas pasando en un punto de torneo. Entonces sí, eso ocurre, a lo mejor eso de cara o no. Yo creo que lo que se intentaba hacer con ese sistema de puntuación es que no que todo te haya ido rodado, sino que el otro se ha logrado defender como gato panza arriba, entonces la diferencia no es tanta, es una partida más igualada y pues lo puntúan un poco menos. Pero sí, a lo mejor no es lo más acertado, la verdad, no sé. Respecto a los tiempos que ha dicho Rocha, creo que también es importante decir, porque es verdad, en el ambiente competitivo eso es un problema. De hecho, en mi último torneo tengo un tirón de orejas hacia mí mismo porque fui incapaz de gestionar eso. Pero era un evento especial y como dice Rocha, este juego, si no juegas el partido entero, no lo disfrutas. O no porque quitarle a quien, quitar un turno, puede ser letal, porque a lo mejor el turno siguiente salías tú primero, tenías tú la iniciativa y podías remontar el partido, porque en este juego, en un turno, puedes remontar un partido.
Sí. Yo he ido 6-0 perdiendo y he ganado 8-6. Es que no...
Sí, sí, es que puedes perfectamente. Entonces, claro, a lo mejor te lo has preparado todo para, sabiendo que ibas a perder el turno, dices, mira, pues este turno lo doy por perdido, pero me coloco para la siguiente ronda aplastar yo. Que eso, de hecho, hay escenarios que son muy 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 dados a eso. Y como puede ser Conquista o alguno de estos.
Tierra quemada.
O Tierra quemada. Entonces, claro, es verdad que no acabar una partida es un dolor. Entonces yo decidí, en mi último torneo, decidí no acortar las partidas, dejarla rodar, cambié una por un juego rápido a ver si remontábamos, pero me retrasé en el torneo de lo que yo había planeado, me retrasé casi 2 horas. Entonces, pues bueno, los jugadores prefirieron también acabarla, alguno que me gruñó un poco, pero es comprensible, porque tú dices el torneo va a ser de tal hora y al final se te va de las manos, o quitas una ronda, porque es verdad que hay que cortar un juego, no es una opción. Entonces lo único que puedes decir, vamos a jugar 3 rondas y al final juegas a 2. Y al final jugar un torneo de 2 rondas no tiene sentido. Entonces es verdad que el rollo de tiempos hay que jugarlos pues teniendo tiempo, jugando, empezando, si es un torneo de mañana, empezando muy pronto, intentando acabar tarde para comer y dejando jugar el juego correr, porque es que no, quitar un turno es letal en este juego.
Es sacar un poco de cuánto se tarda en cada escenario, porque no es simétrico.
No, exacto. Hay que combinar muy bien los escenarios, hay que meter siempre un Masacre y un Blitz, que son tipo de juegos muy rápidos.
Sí, pero que además le quitan bastante brillo al juego. Para mi gusto, vamos.
Bueno, yo a Blitz estoy empezando a coger el gustillo, pero es verdad que no es el juego, no es representativo del juego, es un modo rápido. También he aprendido que Blanco Humano no es un mod de torneo, porque alarga muchísimo la partida.
Un escenario de torneo, dices, sí.
Sí, es un escenario de torneo que es mejor jugártelo en casa con una cerveza y disfrutarlo.
Sí, que... O en una liga que tienes el día que quedas con él para jugarlo tranquilamente.
Efectivamente.
Bueno, es un escenario nuevo con muchas reglas. Cuando la gente lo vaya sabiendo jugar, supongo que irá más rápido, pero claro, al principio cuesta.
Sí, bueno, pero también es estratégicamente, es cada decisión en ese escenario es muy compleja, muy dura, no son las habilidades de tus aristos, son más habilidades añadidas, es un escenario que es más complejo, que está muy bien pensado, pero sí, quizá no sea la elección adecuada para un torneo, sino más bien, como dice Iván, para una, una liga, una partida en casa.
Pues... bueno, pero mola esto.
Mola un montón. No, yo lo jugué... vamos, de hecho, ahora lo tenemos en la siguiente ronda, Iván. ¿Sí? Es un escenario que mola un montón.
Pues pero... nada, 30 segundos de cada uno de cómo veis el futuro de Aristella y yo creo que vamos cerrando, que ya llevamos un buen rato.
¿Empiezo yo?
Sí. Venga.
Ya hay bastantes cositas anunciadas para el futuro y la verdad es que todas tienen buena pinta. Nuevos mazos de cartas, nuevas expansiones de Aristos, nuevos tableros, nuevos escenarios. Yo creo que juego hay bastante. ¿Cómo seguirán sacando Aristos diferentes, buenos y que no estén desequilibrados? Pues eso espero. Pero yo creo que de momento lo están haciendo bien, así que confiemos.
Sí, yo he tenido oportunidad de hablar con varios testers y la verdad es que van probando cosas y hay algunos que tienen unas ganas ya de que vaya saliendo lo siguiente y bueno, de momento parece ser que lo están haciendo muy bien porque las últimas expansiones, es siempre gracioso ver en este juego cuando anuncian la expansión, te empiezan a poner las cartas de las minis y dices, Dios mío, esto está roto, esta habilidad es brutal y luego lo juegas y dices, joder, cuesta muchísimo que salga esta habilidad o no es tan bruto como pensaba o no me cuadra con el resto de Aristos, etcétera. Y yo creo que de momento los testers están haciendo un magnífico trabajo porque creo que también es una cosa muy buena de la política que está siguiendo Curvus, ¿no? Que es escuchar mucho a sus jugadores. Y entonces la mayoría de los testers son propios jugadores que tienen la oportunidad de darle mucha caña y van y proponen lo que se va a jugar y se les escucha mucho y tienen bastante, bastante autoridad en decir esto sí, esto no lo veo. Y yo creo que están perfilando muchísimo todo Aristo que sale al juego nuevo. Y luego también lo que dice Rocha, esta idea que nos comunicaron en el anuncio de la GL2 de los nuevos mazos que van a sacar genéricos, creo que va a dar muchísimo juego. O sea, yo creo que todavía le queda... yo creo que todavía nos va a sorprender mucho.
Sí, a ver, yo creo que en algún momento a nivel competitivo tendrán que retirarse Aristos en plan temático, porque
claro, seguirá
Miyamoto llegará a los 5 años y ya se tendrá que retirar, pero cuando haya un pool de muchísimos Aristos a nivel competitivo igual hay que hacer algo, porque cada vez las interacciones son más difíciles de controlar.
Y otra cosa, estamos en el pico de jugadores o la comunidad va a seguir creciendo.
Yo creo que va a seguir creciendo, porque yo creo que Aristella es un juego que arranca muy despacito y ha ido muy boca a boca, porque no han hecho una publicidad muy, muy grande. Yo entré a este juego realmente porque yo jugaba antes al Infinity y el mundillo Infinity me mola un montón, pero no tenía tiempo para jugar ni para pintarme un ejército de miniaturas, etcétera. Pero cuando vi que esta gente iban a sacar un juego de escaramuzas, de 4 minis y tal, pues les empecé a seguir y tal. Y bueno, cuando me enteré un poquillo de cómo iba el juego, dije, ¡ah, maravilla! Pero no han hecho una publicidad exagerada. Y es verdad que ha ido poco a poco, haciéndose una bola hasta... Bueno, vamos a reconocerle el mérito a Ecos del Hexadón, ¿no? Que es otro podcast. Sí. Que realmente desde que empezaron a hacer el podcast, este verano, yo estaba en la playa y veía cómo empezaba a meterse gente al grupo general que tenemos en España, empezaba a meterse gente, y lo de este verano ha sido una locura, es que casi se triplicó en 2 meses la cantidad de jugadores, y yo creo que sigue un poco esa inercia, quizá ahora ha bajado un poco, pero yo creo que gente... Lo va oliendo, va acercándose y yo qué sé, porque es un juego que a lo mejor la gente que lo ve de lejos dice miniaturas, a mí no me gustan las minis, pero oportunidad que tienen echarle una partida, sean jugadores de tablero, sean jugadores de cartas, es que tiene lo justo de cada cosa para que el juego te acabe molando. Entonces yo animaría a todo el mundo a que lo probara. Y yo creo que según vayan probando la gente, algunos vendrán, les molarán y no seguirán para adelante. Pero yo creo que sí que sí que es un juego que poco a poco seguirá su iniciativa.
Sí, de hecho, mira, voy a comentar una cosa y es que estuve en Essen, esta última edición, y estaba allí la editorial. Y bueno, nosotros fuimos con un par de bueno, fuimos Estela y yo con tres amigos Eurogamers total, y sin embargo los convencimos para que jugaran una partida de Aristella a Tony y a Luis, y a los dos les encantó. De hecho, Luis acabará jugando, yo lo sé. Desde aquí te insto, Black Meeple, lo conocéis, si os suena de algo, a que acabará jugando, porque el juego le encantó y además lleva un temático dentro, aunque él no lo sepa.
A ver, yo he conocido gente que se ha metido los últimos meses porque no lo conocía. El otro día estuve jugando con un chico que está también en voluntario en las LES y me dijo, pues no he entrado antes porque no sabía ni que existía.
Sí, sí, lo que te digo, que no están haciendo una publicidad desmesurada. Está yendo completamente de boca a boca. Y va muy bien. A mí cuando jugamos en ¿cómo se llaman las jornadas estas que jugamos? Las Flip Wars, se acercaba la gente. O las Flip Wars es un evento, es sobre todo de miniaturas, y había gente que no lo conocía y se acercaba y decía, ostras, pues tiene pinta de molar, tal, y preguntaban, y yo creo que esa gente pues ya si lo ha olido. Y luego en hay otro grupo de Facebook que la gente pregunta, y yo creo que según la gente, según lo vaya probando, yo creo que gusta. Y habrá gente que a lo mejor eso no se acerca por algún tema. Y bueno, es cuestión de probarlo, como todo. La primera gratis.
Pues nada, yo creo que vamos a ir cerrando. Muchas gracias, Guille.
Nada más, gracias.
Muchas gracias, Rocha.
Nada, a vosotros.
Y nada más. Si estáis más interesados en el juego, contactar con Guille, que seguro que os hace una partida de demostración cuando queráis. Y, como ha dicho anteriormente, Cartesius y Juan, los hermanos Lara, tienen un podcast, que es Ecos del Oseadón, que es exclusivo de Aristella, y una vez estás metido en el juego, es que es una pasada. La verdad que se lo están currando mucho. También graban partidas por YouTube, donde Rocha tiene alguna.
Sí, jugar no se les da tan bien, pero bueno.
Ahí podéis ver también cómo es una partida. Y nada más, pues espero que Ayano no me mate con este programa que hoy lo he suplantado un poco. El próximo día ya lo tendréis de vuelta, tranquilos. Y nada, nos vemos en la mesa, chicos. Chao.
Chao.
Chao.